Donde quedamos en capítulo 7 es donde Oseas, narrando lo que Dios observa, dice en versículo 1: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín. Entonces, mucho de eso viene siendo como sinónimo. O sea, Israel es la nación, pero Efraín, a veces dice José, son diferentes. No sinónimos, pero como enfoques. Entonces, cuando se repite todo eso, simplemente para saber. Pero dice: se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. Entonces, los samaritanos no existían todavía, pero después del cautiverio y la dispersión del reino del norte, los que trajeron de lejos para vivir ahí se mezclaron con un pequeño remanente de israelitas, y de ahí fueron llamados samaritanos por Samaria. Entonces, regresando de Persia con Nehemías y con Esdras, prohibieron el poder comulgar y el poder ayudar en la reconstrucción del templo, específicamente el templo, prohibieron a los samaritanos. Ahora, cuando lees en Nehemías, te das cuenta que un buen de samaritanos realmente se oponían a la construcción del templo. Entonces, cuando llegas a Juan capítulo 4 y Jesús conversando con la samaritana, ella dice: nuestros padres adoraban en este monte, es el monte Gerizim, que está en precisamente territorio de Efraín. Entonces, pero ustedes dicen que solo en Jerusalén. Entonces, eso era parte de la polémica que ya tenía siglos existiendo. Pero aquí todavía no. Aquí la polémica es entre Dios y el reino del norte, Dios y Efraín, o Dios y los de Israel. Entonces, dice: porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. En esta parte vamos a ver algo que Dios empieza a hacer, una comparación de haber sembrado algo, estar cosechando algo, y luego termina con una exhortación: cambia lo que siembras, prepara bien la tierra, siembra otra cosa y también cosecha otra cosa. Entonces dice: con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido. Esta descripción es muy importante. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes, y no hay entre ellos quien a mí clame. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Y luego termina con otra vez, pura panadería aquí. Luego dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Ahora, no tenemos que pensar lo que es una torta aquí en México, que tomas una telera, la partes así, le quitan un poco de migaja y le empiezan a poner jamón y mayonesa y chiles y demás, sino como un pan árabe, ¿ok? Entonces, piénsalo así, pero porque no es un pan sino una torta, o sea, algo más planito. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Bueno, en esa región del Medio Oriente, en Egipto, han encontrado hornos de barro de antigüedad, también en ruinas de lo que todo el largo de Israel se usan todavía en Italia, en Grecia, en Chipre, en esos lugares, hornos de barro, de tabique de barro. Entonces, lo que se hace es se hace como una cúpula de esos tabiques. A veces lo que hacen es simplemente lo van formando con lodo, o sea, es un domo de lodo, pero para que sea eficaz, el piso tiene que ser tabique o solera de barro. Entonces, lo que hacen, en un buen horno de leña, lo que hacen, y yo una vez entré en uno que es el ancho de la plataforma, y de esta altura adentro. Solo los amigos de Daniel entraron en uno más grande. Entonces, pero hacían obviamente mucho pan, y yo me quedé así. Pues, ¿dónde hacen el pan? En el piso. Entonces, debajo del piso, hoy lo que muchos usan es vidrio roto y pedacería de fierros, tornillos y tuercas, todo su uniforme de tamaño, hazte cuenta como garbanzos de vidrio y de fierro, y una cama sobre eso, y luego solera gruesa o tabique de barro, y bien así, bien parejito, bien liso. Y entonces, ¿qué hacen? Meten leña y encienden fuego. Entonces alcanza una temperatura muy elevada, de manera que el barro, y si está hecho de tabique, así el horno, aunque sea uno así chiquito, si está así, y el piso, lo que hace es que calienta tanto que cuando se consume la leña, todo el tizón del humo, por la intensidad del calor, cae y queda limpio otra vez el barro. Entonces pueden jalar las brasas que van quedando. Y cuando ya baja la temperatura, es un calor uniforme. ¿Has comido pan de horno de leña? Es el mejor. ¿Okay? ¿Por qué? No solo por el saborcito de humo, sino por la forma de calentar bien y de hornear así el pan. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no lo hicieron bien. Dice que son como horno encendido, versículo 4, por el hornero, que cesa de avivar el fuego después de que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Entonces, el problema con eso es que otra cosa con pan de levadura es se va leudando, se va esponjando, pero si lo dejas más tiempo, se pasa. La levadura, que son microorganismos, ya hacen todo lo que van a hacer, producen gas que hacen las burbujitas, los poros en el pan, pero llega el momento. Entonces, no sé si has comprado también pan de panadería. En el súper no lo vas a hacer así porque le ponen mucha química para hacer que. Por eso puedes comprar un bolillo de este tamaño, y si lo vas aplastando es una bolita de masa de este tamaño. O sea, hacen cosas para que se esponje más y todo. Y no tiene mucho sabor, si te has dado cuenta. Pero entonces, cuando se pasa de leudado, hay un colapso. Entonces, no sé si has comprado así conchas, por ejemplo, que ya no están como infladas, ya no están porosas, como que se aplastaron. Entonces, eso es lo que pasa cuando se pasa de leudado. Entonces, eso sé porque me ha pasado haciendo pan en hornos así de leña y de gas. Entonces, tienes que ir tanteando eso. Tienes que saber a qué horas, cuánto tiene que arder toda la leña en el horno para que se caliente el barro. No vas a cocer el pan en la leña, se quema. Entonces puede ser como Sara hizo en el libro de Génesis, tienen las brasas y toman la ceniza bien blanca y van como tapando las brasas, y puedes hacer tortas así de masa sin leudar, y eso sobre la ceniza se puede cocer. Okay, pero eso no es lo que está pasando aquí. Para que funcione como horno, se tiene que calentar mucho, mucho, y tiene que quedar tan caliente que el calor se dispersa todo parejo. Entonces pueden retirar lo que queda de brasas. Realmente lo que hay de humo ya salió. Todo es simplemente intenso calor del barro, y eso es lo que va a cocer el pan. Entonces, deja de avivar el fuego. Entonces dice versículo 6, aplicaron su corazón semejante un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Ahora, si te das cuenta, empiezan antes que amanezca, empiezan a meter el pan. En la noche, en la madrugada, estaba como amasando, leudando la masa, luego empiezan en la noche están haciendo todo eso, están formando los panes y todo eso. Si él se duerme, se pasa de leudado, luego se enfría el horno porque no cuidó de que se estuviera ardiendo, entonces ya se atrasó. Entonces tienes que otra vez ponerlo a arder bien, pero para entonces esta masa ya no sirve. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? No saben lo que hacen, son unos ineptos. Tienen el horno, pero no lo saben usar. Se duermen cuando tienen que trabajar y se ponen a trabajar y no sirve para nada, porque ya que está caliente el horno, ya se echó a perder la masa. ¿Okay? Entonces, todos ellos, versículo 7, arden como un horno y devoraron sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Eso va a ser porque está sobrecaliente. Entonces, o sea, ya se está quemando. Entonces, o sea, se pega. Bueno, ese es todo un rollo. Entonces, o sea, se echó a perder. O sea, no sale buena la cosa. Pero lo está haciendo en una forma idiomática que todos ellos sabrían que esto no es buena panadería. Ya no compras ahí, porque, o sea, una torta sale que parece tabique, otra tiene, o sea, has comprado a veces un bolillo que cuando lo vas a partir tiene un huecote en una parte y se hizo una burbujota aquí y no es parejo, lo poroso. ¿Sí? ¿Sí te fijas cuando comes? Okay, entonces todo eso yo estaba así, no para juzgar, pero porque digo, ¿qué es lo que pasaría aquí? Y si a mí se me ocurre hacer algo así, tengo que cuidar algo. Entonces, pero aquí Dios simplemente está hablando en términos que todos ellos entienden para que digan, sí, ya se echó a perder la cosa. Y está ardiendo, o sea, no puedes ni componer. Cuando ya está el barro tan sobrecalentado, no puedes hacer nada con el horno. Tienes que dejar 4 o 5 horas quizás que se enfríe para meter el pan. Ahora, puedes tomar nueva harina y volver a amasar y volver a leudar en lo que se enfríe el horno. Pero esa masa ya no sirve, es una torta no volteada. Es lo único que vas a hacer. Que va a saber a levadura, ni sirve para pan sin levadura. O sea, se echó a perder. Entonces, devoraron extraños su fuerza y él no supo. Y aún canas le han cubierto y él no supo. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, ya envejeció. O sea, no sabe qué horas son. El hornero se durmió, descuidó la leña. O sea, la cosa se echó a perder y ya está viejo y no lo sabe. Ahora, no, yo puedo estar aquí diciendo estas cosas porque yo tengo muchas canas. Pero entonces, ponte a pensar. ¿Nunca has visto a alguien que no sabe qué edad tiene? O sea, está fuera de su marco. ¿Ok? Entonces, igual, están muy desubicados, muy fuera de tiempos. Entonces, aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria, que son dos imperios enemigos. Entonces, ¿con quién vas a llevarte? Con Egipto te haces enemigo de Asiria. Si te vas a llevar con Asiria, te haces enemigo de Egipto. Y ahí están los del pequeño reino entre esos dos imperios, están así. Dios hizo estas cosas a propósito para Israel. Cuando tomaron la tierra prometida, Egipto estaba en desorden por las 10 plagas y todo eso. 40 años después, Egipto ya como que ya está teniendo estabilidad política y militar otra vez, pero no contaba mucho. Asiria no era gran cosa, entonces pudieron conquistar la tierra prometida y destruir pueblos y expulsar pueblos y demás. Pero cuando fueron pasando como 300 años en el tiempo de los jueces y después del tiempo de Josué, lo que sucede es que Egipto ya está fuerte. Asiria ya empieza a ser una nación. Nínive ya es un punto estratégico. Entonces, entre Tebas y Nínive hay ese eje y esta pequeña nación se encuentra en medio. Y Dios, o sea, te pones a pensar, aquí hay un terrible desierto de Arabia de un lado, Asiria al norte, Egipto al sur y el mar Mediterráneo al poniente. ¿Para dónde van los israelitas? ¿A dónde van a mirar para esperar ayuda? Desde el desierto vienen los ismaelitas. Del sur viene Egipto. Del norte, Asiria. El mar, pues ya están llegando los filisteos a poblar la costa. ¿Qué vamos a hacer? Salmo 125. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 125 habla de cómo los montes rodean a Jerusalén y así Jehová rodea a su pueblo. Entonces, cuando estaban bien, así estaban bien ubicados, sabiendo Dios nos rodea así como los montes rodean la ciudad. Que alzaré mis ojos a los montes, del horizonte para arriba es de donde vendrá mi socorro, del cielo, del que hizo cielos y tierra. Entonces, pensando en todo eso, pero vas al libro de Oseas y dices, ay, mis chavos, no lo están haciendo. Y como palomas, que no son las aves más inteligentes, nomás están volando de un lado a otro. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Entonces, hay consecuencias, y eso es la como su diagnóstico de Dios, pero ya va a decir, esto es lo que está pasando, eso es lo que ha sucedido. Vamos a seguir leyendo. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas, para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Entonces la costumbre era hacer vigilias en ayuno y vestir cilicio y echar ceniza y no poder dormir, según que tu dolor es tanto, entonces estar gimiendo y doliendo sobre tu cama. Y vas a leer eso muchas veces en los Salmos, en Isaías también. Entonces están gritando sobre sus camas, pero no están clamando a mí en su corazón. Volvieron, pero no al Altísimo. Yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Entonces, yo estoy aquí, hay heridas en Israel, yo estoy curando las heridas de Israel, pero su gemelo, o sea, su otro yo, es Efraín, y Efraín está en toda iniquidad. Entonces, aquí estamos arreglando algo, pero mientras les estoy curando, se están afligiendo otra vez con sus maldades. Entonces está duro y dice, cayeron sus príncipes, dice, volvieron pero no al Altísimo, fueron como arco engañoso. ¿Cómo sería un arco engañoso? Entonces tienes tus flechas, tienes tus arco, vas a entesar el arco, que es estirar la cuerda y engancharlo. Entonces ya está doblado el arco y así está tensado. Entonces un arco engañoso sería que tú le haces eso y estás viendo el tino y sueltas la flecha y el arco está mal, entonces la flecha va para allá. Y a lo mejor hasta pega a un amigo. Entonces fueron como arco engañoso, no sirve. Costó dinero, costó trabajo, lo llevas a batalla y a la hora de necesidad no sirve. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua, como un arco engañoso. O sea, se ve bien, pero no sirve. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto, donde pensaban refugiarse contra Asiria. Ahora, entonces aquí ya va a hablar de lo que es sembrar y cosechar. Y si te pones a pensar en Gálatas, que lo que el hombre sembrare, eso segará. Y dice, y no te engañes, Dios no es burlado. Entonces, llevan este concepto aquí en el Antiguo Testamento y lo siguen aplicando en el Nuevo, en Gálatas. Pero dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. El símbolo de Asiria era un león con alas. Como águila vendrá contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. O sea, Dios dice, ¿cómo? O sea, ¿quién los entiende? ¿Cómo uno, cómo, quién les podrá ayudar a gente así? Porque se quieren hacer amigos de Egipto, haciéndose así enemigos de Asiria, pero quieren también coquetear con Asiria para que no se enojen. Con eso se enoja Egipto. ¿Quién los entiende? Entonces, tu becerro, oh Samaria, Jeroboam hizo un becerro de oro y lo puso en Samaria para que no fueran a Jerusalén los israelitas a adorar a Dios. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, el becerro. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino segarán. Y ahí está el principio que Dios está aplicando. Cuando, vamos a decir que tú estás en la calle, puras comidas, vas a salir de aquí, vas al súper o a la panadería, vas a comprar tortas y vas a comprar conchas y vas a comprar cuernos y luego vas a ver en la esquina una señora vendiendo esquites. Ok, para que pueda haber un vaso de esquites, más o menos ¿cuántos elotes se lleva para hacer un vaso de esquites? ¿Dos, tres? ¿Buenos elotes? ¿Tres? Largos, buenos, chonchos. Tres, vamos a decir tres elotes. Pero con cuántos elotes, pobrecitos, en Tehuacán me podían decir eso así. Como cuántos elotes, si ha llovido bien, cuántos elotes vamos a cosechar en una milpa, de una sola mata. ¿Ocho? ¿Diez? Pueden haber hasta 15 si creció alto, si llovió bien, ¿ok? Pero vamos a decir 10, que hay pobremente, 10 elotes. Entonces, con eso estamos hablando de unos 3, quizás hasta 4 vasos, pero vamos a decir 3 buenos vasos con su chile, con su quesito, con el chile que pica y todo eso. Y ahí están los esquites. Pero ¿con cuánto se hizo todo eso? Con un grano de maíz. Con un grano de maíz. Entonces, lo que tú siembras se hace mucho más en sus frutos. Eso es el principio que Dios está aplicando aquí. Entonces, yo siembro un grano de maíz en mi terreno y luego otro y otro y otro. Y crecen las milpas y va avanzando el verano y sigue lloviendo y sigue llenándose los elotes de grano y todo eso. Y llega el momento que voy a romper un elote, le voy a pelar y voy a ver que sí está bien y hasta gusanos tiene. Entonces, ¿qué? Con eso lo hice con un grano de maíz. Entonces, ahora alguien podría decir, en una hectárea más o menos, ¿cuántos kilos de maíz debes de sembrar para llenar este terreno, una hectárea por decir, de elotes, de milpas? Ok, entonces, pero viendo así, ¿qué es lo que sembraron? Viento. ¿Qué es lo que cosecharon? Torbellino. Siempre es más. ¿Te acuerdas lo del horno? Entonces amasaron y se quedó leudando, se esponjó, pero no lo supieron cuidar. Entonces pasó la masa, se pasó el horno, se enfrió el horno. O sea, no coincidieron bien las cosas. Pero ahora, sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies. Ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Entonces, viéndolo así, lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero no tienes que pensar que si yo siembro un kilo de maíz en un terreno, voy a cosechar un kilo de maíz. Y hay en otros lugares donde habla de eso, en Ageo, por ejemplo, de que siembras mucho y recoges poco, hasta siembras un bulto de 50 kilos, digamos, de maíz, y de ahí, de ese terreno, solo cosechas 30 kilos de maíz. Ni se llena el mismo costal que vaciaste para sembrarlo. Y eso era consecuencia, otra vez, de no buscar a Dios. Entonces, cuando estamos hablando eso, cuando tú siembras, un chisme, con un solo, como dice en Santiago, con una chispa se enciende un bosque. Entonces, cuando tú siembras un chisme, una contienda, una rebelión, ¿okay? Siembra nada más uno, no armas todo un mitote. O sea, no tienes que armar un movimiento, no tienes que organizar una marcha de la paloma o algo así, simplemente, no. O sea, una sola rebelión, una sola terquedad, eso es lo que siembras. Entonces piensa, cuando tú durante el día, tus pensamientos y tu conversación es eso, contienda, rebelión, terquedad, contienda, rebelión, terquedad. Todo, eso es todo lo que estás regando alrededor de ti, ¿no? Cuando eso va a ir creciendo, van a sacar camiones de chismes de tu vida. Camiones, ¿ok? No un costal, cientos de costales. Ahora, cuando tú siembras perdón, ¿qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos perdonó. A mí me perdonó, a ti te perdonó. Me perdonó todo, pero perdonó a una persona, yo. Perdonó a una persona, tú. Entonces piénsalo así, si eso es lo que ha pasado, yo he perdonado a más que una persona, ¿te das cuenta? Dios perdona a uno, un pecador, pero ese pecador da fruto de ese perdón y perdona a muchos. No lo hace tan bonito como Dios, pero sí lo hace, ¿de acuerdo? Entonces Dios muestra su misericordia a un minusválido, a un ciego, a un leproso. Entonces ese leproso, ciego, minusválido, paralítico, lo que tú quieras, va y empieza a mostrar misericordia a muchos. ¿Te das cuenta? Entonces lo que siembras se hace más en sus frutos. Eso es el principio. Ok, entonces, versículo 8. Devorado será Israel. Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Que lo tiran una vasija de barro que está ya rota. Porque ellos subieron a Asiria como asno motés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Van a tener que volver al punto inicial donde Dios los sacó con mano fuerte y hizo él un pacto con ellos en Sinaí, en el desierto. Y eso también es un tema que ocurre varias veces en la Biblia. El tener que ir al desierto, recordar, volver a un principio, ser depurado y purificado y quebrantado para poder volver. Entonces, lo que Dios hizo es que engrandeció a Egipto, después engrandeció a Asiria, después engrandeció a Babilonia, que humilló a Asiria y al final humilló a Egipto, y en eso conquistó Israel y Judá. Después engrandeció Persia, que humilló Babilonia. Después engrandeció Ciro de Persia, que libró a los judíos que pudieran volver. Para entonces, todos los de la casa de Israel, aunque no eran del reino de Judá, judíos, levitas o benjaminitas, aunque una de las otras 10 tribus, todos ya eran judíos. Eso era su etiqueta. Okay, entonces, aunque en México hay yucatecos y jarochos, okay, y ¿qué más hay? Chiapanecos y así, en regiones y hay serranos y hay costeños y todo eso. Esos son regiones y son identidades diversas dentro de una gran identidad que es México. Ahora, entonces piensa en eso, Dios hizo algo que no se podía hacer y lo prometió en Ezequiel que iba, hay dos palos, uno dice Judá y el otro dice Israel. Entonces Ezequiel juntó los dos palos y los amarró y dice después de muchos días ya no serán dos sino uno. Entonces pasaron muchos días y ya no eran dos reinos sino uno, pero aún sin rey. Y eso no se logró nunca. Eso es muy importante para entender lo que apenas celebramos el Domingo de Ramos, que en Macabeos casi van a tener rey. Okay. En Zorobabel, que era el descendiente de David y debía ser rey, simplemente llega como un adorno de Persia, pero no era ni gobernador. Okay. Entonces, entre toda esa descendencia hay un tal José en Belén y una tal María en Belén. Nace Jesús. Entre muchos descendientes que tuvo David, cuando viene entrando Jesús, entonces la multitud dice: este es el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David, hosanna, etc. Hosanna significa salva ahora. Entonces, eso era su esperanza, porque tenían siglos sin rey, ya no eran dos pueblos, sino uno. O sea, las piezas se estaban juntando. Si este es el hijo de David, si él nos libera, si él nos salva, ya todo lo demás que Ezequiel, Isaías, Jeremías, todos los profetas tienen su lado de lo que Dios habla cuando viene a restaurar la fortuna y salvar a su pueblo. Entonces, solo faltaría eso. Y eso sigue siendo lo que falta. Israel sigue rodeado de enemigos, sigue siendo piedra para las naciones hasta el día de hoy. Eso, o sea, hay todo un comité de derechos humanos en Naciones Unidas que cada mes prácticamente hacen otra afirmación o decreto contra Israel. No importa lo que hagan palestinos, pueden despedazar gente diario, pero hacen otra afirmación o declaración contra Israel. Es una piedra para las naciones. Entonces, para que tú veas, Dios lo que impuso aquí, que Oseas dijo que iba a hacer, lo sigue teniendo en su lugar. A pesar de terminar el exilio, a pesar de Macabeos, a pesar de todo, que Jesús, que Julio César, que Herodes, y a pesar de todo eso, y el cristianismo vino y son 2000 años, y Dios sigue manteniendo la cosa así. Pero si te das cuenta, lo que falta es eso, es una cosita para que todo se voltee. Entonces, olvidó pues, versículo 14, Israel a su Hacedor, ahí está la clave, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, que no van a servir de nada, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Entonces, recordando eso, multiplicaron ídolos, entonces, siembras aquí un poco de idolatría, ¿y qué es lo que vas a cosechar? Mucha idolatría. Y si llovió mucho, crece muy alta la idolatría. Entonces piensa cómo eso es. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Otra vez sirviendo ídolos para tener buenas cosechas. Y lo que Oseas está diciendo es, vamos a ir tomando nota de las cosechas, a ver cómo les va. Entonces, si llueve bien ese año, dan gracias a sus ídolos. Si no llueve bien, entonces suplican a sus ídolos. Esa es la mentalidad. Okay, entonces, yo algo que yo siempre he cuestionado, con gente que pues es que dice mi mamá que por eso no se compone mi hijo de sus fiebres y todo eso, es porque pues nos hemos volteado. Hasta conocí hace años que literal se volteó su coche en una carretera y dice, eso les pasa por volteados, así de supersticiosos. Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces tienes que decir, bueno, si esto es, ¿quién está aplicando el castigo? Porque te volteaste. Pues sí, porque ya no respetan a la Virgen María. Y primero digo, ¿y quién dice que no? Número uno, ¿quién anda chismeando que no? Número dos, la Virgen María, que en todos los rezos alaban, que es purísima, que es, sí o no, que es purísima, que es buena, que es favorecida, que es esto, que es el otro, que tú puedes haber asesinado a 7 personas y puedes, y ella intercede por ti. O sea, es la buena. Si tú necesitas, es así, eso es un ungüento que sana toda herida. Entonces, si tal es la Virgen María, ¿por qué? porque ahora no tomas, porque ya no engañas a tu mujer, porque ya no eres ladrón, porque ya no eres mentiroso, o sea, ya quitaste, o sea, ya no estás rompiendo los 10 mandamientos, por decir. Ahora se enoja la Virgen María, porque ya no quebranta los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué lado está ella? ¿Y será en verdad la Virgen María la que están sirviendo? ¿O es un invento de su mente? Otra vez, siembras idolatría y crece. Entonces, usan un nombre y lo siembran, pero ya tenemos abundancia, tenemos mucho, mucho de eso. Y con eso, confusión. Olvidó pues Israel a su Hacedor, edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas no, yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios, amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán y les fallará el mosto. Las buenas circunstancias que estaban viviendo les hacían sentir muy seguros. Entonces llega un profeta y dice, no debes hacer eso. Y dices, pero no pasa nada. Todo está bien, lo hago hasta bien me va, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Y eso es lo que muchos piensan. Yo he hablado con cristianos que recién que creen en Jesús empiezan a tener problemas. Ya no les prestan dinero a sus familiares. Digo, no, pues qué bueno, entonces Dios te va a regalar. ¿Será? Sí, ten valor. Ahora sí vas a ser hombre en verdad y no nada más un niño mandilón. Entonces, pero haz esto, o sea, depende de Dios, busca a Dios, busca su reino y su justicia. Es una gran oportunidad y algunos empiezan a hacerlo y Dios les fortalece, les da paz, les da gozo y les da la provisión que necesitan. Y no para decir yo soy mejor Dios que el de ellos, pero simplemente porque Dios es bueno, porque Dios ama a la gente. Entonces, él no está feliz de que ellos abandonaron a su Hacedor. Él no está feliz por eso. Pero dice entonces, van a hacerlo de otro modo. Pues checa el horno, porque me parece que el hornero se durmió. Me parece que esa torta ya se pegó, por eso no la pueden voltear. Me parece, o sea, no saben lo que están haciendo, pero está bien, no me busquen a mí. No me consulten a mí. Entonces, eso es un problema que era milenial para los israelitas. 1000 años de eso. Entonces, dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá a Efraín, a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. No harán libaciones a Jehová, ni sus sacrificios les serán gratos. Dios no, o sea, porque yo no quiero estos sacrificios. Yo no necesito comida. Yo no tengo hambre. En Isaías dice, si yo tuviera hambre, yo no te pido a ti. Ya me duele, ya me harta, ya me fastidia lo que hacen y sus luznas nuevas. O sea, tenían mucha religiosidad, pero su corazón estaba lejos. Tenían todos los rezos en su boca para orar y para ayunar y para los días solemnes de Jehová y todo eso, pero su corazón estaba lejos, viendo qué horas eran, si ya se podían ir. Entonces, siendo así, Dios dice, yo no lo voy a pedir forzado, yo no lo quiero. Si a ti te cuesta 5 minutos en mi palabra, no me los des. Yo no necesito que tú leas mi palabra para sentirme completo, realizado, honrado, glorificado, etc. Dios tiene millones de ángeles que pueden leer la Biblia en cualquier idioma que él le guste y hasta cantarlo. Que tú leas tu Biblia a Dios le agrada, pero a ti te ayuda. O sea, Dios no, como que eso no es un combustible para que Dios se mantenga. Eso es de los aztecas, que tenemos que arrancar un corazón para que Dios se mantenga. Entonces, Dios dice, no, 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 si 5 minutos es mucho, no me los des. Si para domingo es un pesar congregarte el domingo, no vayas. O sea, no. Pero es eso, si tú vienes a pisar el lugar y checar tu tarjeta y decir, ok, firmar la bitácora y todo, Dios dice, qué flojera con eso. O sea, Jesús no vino nada más a checar boleto y firmar bitácora en el Calvario. Fue enteramente enfocado y dedicado a lo que iba, y por el gozo puesto en delante de él, sufrió la cruz. Entonces, Dios está diciendo, mira, yo no estoy pidiéndote algo inhumano o algo absurdo o algo más allá de tu capacidad. Simplemente, como es tu afecto, vive. Como es tu afecto, actúes. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué es lo que extrañas? ¿Qué es lo que anhelas? Pues entonces actúa conforme a eso, pero no con esta falsedad que ellos tenían. Entonces, ¿qué haréis? Dice. Ellos hacían el pan para sí mismos. Que no me lo dejen en el templo. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? Estaban tan extraviados. Acuérdate del hornero durmiendo de noche cuando tenía que quemar la leña y todo eso. Entonces están tan extraviados, tan norteados, que no, o sea, no saben a qué hora son y qué hacer en este momento, en este lugar. Fuera de orden totalmente. Y por eso era más fácil para los judíos en Jerusalén empezar a introducir los ídolos en la plaza del templo, hasta dentro del santuario. ¿Por qué? Pues para que todo esté junto y como un súper, ¿no? O sea, no vas a la carnicería y la verdurería y la pescadería y la panadería. Todo está en un mismo lugar bajo un techo. Aquí está el templo en Jerusalén y aquí hay para todos. Entonces, y Dios dice, abomino eso. Y mejor, él salió del templo y salió su gloria. Ok, entonces, ¿qué haréis en el día de la solemnidad, en el día de la fiesta de Jehová? Porque aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará, la ortiga conquistará lo deseable de su plata y espino crecerá en sus moradas. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel no conocerá, no sabe qué hora son. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. El hornero sería un profeta, los sabios lo que tenían que como empujar y ordenar la cosa, el hornero es el experto, su trabajo, el panadero está preparando la masa, el hornero está preparando el horno, y el uno y el otro se tienen que poner de acuerdo. Reyes y profetas se estaban poniendo de acuerdo, pero con sus ídolos, y es tema de todos los profetas. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Eso está en el libro de Jueces. En Jueces 19, eso sucedió en una ciudad de la tribu de Benjamín. Y fue una cosa que dices, ¿cómo es posible? Y lanzó una guerra civil, porque fue tan abominable el crimen que se cometió. Entonces, como dice, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Como uvas en el desierto, allí a Israel, donde no esperarías. Uvas en el desierto, órale, eso es buena suerte. Eso es como algo bueno va a suceder, encontrar uvas en el desierto. Como la fruta temprana de la higuera en su principio, vía vuestros padres. Aquí está lleno de potencial. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces Baal Peor fue la ciudad casi junto al río Jordán en tierra de Moab y estaban en días de cruzar el río Jordán y empezar a tomar la tierra prometida. Y se desviaron en eso y fue abominable y 24,000 muertos en un día. Lo que siembras siempre va a dar un fruto mucho más grande de lo que fue sembrado. La gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Eso es un juicio muy fuerte. En Europa tienen un problema que la población nativa, hay muchos inmigrantes de Medio Oriente, pero en Europa la población nativa está declinando, o sea, no están reemplazándose. Entonces los lugares poco a poco van a ser tomados por extraños. Entonces lo que va a pasar es que Suecia va a dejar de ser Suecia. ¿Okay? Noruega va a ser dejar de ser Noruega. Estamos viendo que Francia está dejando de ser Francia. ¿Okay? Eso está sucediendo. Entonces imagina lo que aquí está diciendo. La gloria de Efraín volará cual ave. Cuando Dios empieza a decir, ¿así? ¿Así? Ah, bueno, pues dejarán de ser como ustedes quieran. Porque ¿quién es el autor de vida? Si llegaren a grandes sus hijos, lo quitaré de entre los hombres, porque ay de ellos también cuando de ellos me aparte. O sea, si me ahuyentan a mí, ¿quién les va a ayudar? Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. ¿Para qué los tiene si los va a mandar a guerra? Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. Eso está fuerte. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión. Por la perversidad de sus obras los echaré de mi casa. No los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto, aunque engendren. Yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Ahora, pero acuérdate, en el principio, el primer capítulo, Dios da como un bosquejo de todo el libro. Dice, esto no es mi pueblo, estos no son mis hijos. Y Dios dice, yo haré una obra de manera que donde se dijo, no es mi pueblo, será llamado pueblo de Dios. Y donde dije, no son mis hijos, estos son los hijos que Dios me ha dado. Pero ahorita está llegando a lo profundo de su maldad, diciendo, tal es la situación. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Otra vez, sembrar y los frutos. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Entonces, no habían dejado todavía de servir a Dios. Nada más se habían multiplicado también sus ídolos. Pero entonces tu afecto está asignado a diferentes amores. Por eso Jesús también dice, no puedes servir a dos señores. No puedes tener dos amos. Tu corazón no puede seguir dividido. Naturalmente, el corazón humano quiere concentrar su afecto en un solo lugar. ¿Ok? Entonces, los que son expertos en eso son los americanistas, o sea, concentran todo su amor al fútbol en un solo equipo. Eso es natural, eso no es una aberración, es natural. ¿Okay? Entonces, así es el afecto humano y por eso hay celos también. Entonces, piensa lo que esto significa. Si está dividido su corazón, ¿seguirá dividido? No. Pero hay un conflicto y alguna parte de su corazón va a tener que ser desprendido de algo, ya sea de los ídolos, que son muchos, o de Dios, para estar unido su corazón nuevamente. Pero siempre es el impulso del corazón humano, unir su afecto en un solo sentido. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Entonces, si pusieron todo su afecto en eso, cuando es destruido, su corazón es derramado. Entonces, el consejo para nosotros es entonces decir, ¿dónde está repartido mi afecto? Y si eso es quitado o destruido, ¿se derramará mi corazón o se conserva? Eso es para entender, porque todo ser humano es así. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Aunque tuviéramos, ¿qué haría? Han hablado palabras jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Entonces, una hierba venenosa es lo único que van a poder cosechar en sus campos. Por las becerras de Bet Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, ese becerro de oro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será él llevado a Asiria como presente, el becerro, al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. A los lugares altos de Abén y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo, y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabaa has pecado, Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. Y los castigaré cuando lo desee, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Otra vez estamos en la agricultura. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Entonces, trillar, lo que harían es eso: no llevarías un novillo al campo a arar porque no está acostumbrado al yugo. Jeremías dijo: bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud, o sea, el novillo, o en caso de las mujeres, la novilla. Entonces, pero lo que harías con un novillo para que se acostumbre, entonces, en una era que es un lugar circular con una barda normalmente, o es una depresión en la tierra, entonces el novillo, o la novilla, está jalando un rodillo de piedra que está rodando sobre el trigo y trillando el trigo, separando el grano de la cáscara, ¿ok? Para llevar eso ya a moler el trigo y demás. Entonces, eso haces, ¿por qué? Porque está amarrada y le das así con una plumita, con una correa, así le das y sigue caminando y caminando y caminando y caminando y aprende como a una rutina, a seguir una ruta y no ir vagando por el campo donde quiere, para que en un día futuro puedas ponerle yugo y puede arar surcos derechos, ¿ok? Entonces, Efraín es, no, perdón, pero es pura agricultura y casi nadie aquí creció en el campo, entonces sí tengo que abrir toda la enciclopedia. Efraín es novilla domada que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, o sea, no, ni siquiera arrugada, está, es una becerra bonita. Haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Ahora, esta parte es Dios dice: hay una opción, puedes sembrar otra cosa. Y entonces, si siembras otra cosa, los frutos de lo que nuevamente siembras serán mucho más grandes que lo que inicialmente sembraste. Entonces, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Ahora, ¿por qué es misericordia mayor que justicia? Piensa. Hacer para vosotros barbecho, y el barbecho es el arado que es casi como un cuchillo. Entonces, cuando vas a arar, tú pones, vamos a decir, dos yuntas de bueyes, entonces tienes que casi saltar sobre el yugo para clavarlo y que vaya metiéndose debajo de los terrones, que es la tierra mezclado con raíz seca en un campo baldío. Entonces, eso va a ir haciendo así y volteando y rompiendo los terrones. Entonces, tienes que pasar muchas veces hasta que los terrones ya sean tierra suelta. Cuando eso ya queda bien, entonces ya cambias el arado al arado normal, que simplemente va volteando la tierra y haciendo surcos, y ya viene Jaime con un grano de maíz y al rato comemos esquites. Entonces, piensa, hacer para vosotros barbecho. Eso quiere decir que es trabajar más duro. Es hacer más, no rascar la superficie. Si rascas la superficie, ¿qué hace, según Jesús, el sembrador? ¿Qué hace cuando parte de la semilla cayó junto al camino? Vienen las aves del cielo y se la comen. Ni tiene tierra, entonces queda en la superficie. Parte cayó en pedregales, en las piedras junto al camino, y brotó, pero igual no pudo echar raíz. Parte cayó entre espinos y creció y se ahogó con los espinos. Entonces, esas son parábolas que Dios usa para enseñarnos. Entonces, otra vez, prepara bien. Lo que cayó en buena tierra es, ahora, ¿por qué desperdiciar esa semilla? para llenar hasta el último rincón de tu, vamos a ver, tu solar que has preparado y has pasado y has roto terrones y has hecho los surcos y has sembrado eneldo alrededor para espantar los insectos y todo eso, y en medio va el trigo. Entonces, tú lo haces así para llenarlo. Y el que es mezquino no va a dejar que el trigo caiga fuera de su campo para no desperdiciar el trigo. Pero la palabra de Dios desciende de los cielos y hace lo que Dios la envió a hacer. Entonces, sí brota, sí hace algo, aunque sea alimentar las aves del cielo, para algo sirve. Pero otra vez, lo que tú vas a hacer es espolvorear tu semilla hasta el último rincón, hasta los límites de tu terreno. Entonces, otra vez, que piensa en esto: habéis arado impiedad, segasteis iniquidad. O, versículo 12, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, porque misericordia como fruto es mayor que justicia, que es lo que sembraron. Empieza a hacer lo correcto, siembra justicia, cosechar que misericordia, porque misericordia es mayor que lo que fue sembrado. Porque misericordia no solapa el pecado. Misericordia demuestra que hay una justicia y hay algo más allá de justicia, que es amor y bondad, que cumple lo justo y todavía salva la vida. Misericordia. Entonces, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Ok, han estado sembrando esto. Esto es lo que están cosechando. ¿Les parece? O pueden hacer esto y los frutos serán esto. ¿No se les antoja? Pues ya sabemos por la historia que no se les antojó. No querían probar frutos de misericordia de Dios sobre ellos. Porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Interesante. ¿Cuándo vino Dios a enseñar justicia? Jesús. El sermón del monte, y lo reconocieron, que esto es esto, es tiempo de buscar a Jehová, y por eso Juan el Bautista, por eso llegaron las multitudes al río Jordán a ser bautizado, reconocieron, es tiempo de buscar a Jehová, porque Él está viniendo a enseñarnos justicia, y si nos enseña justicia, la sembramos, y cosecharemos toneladas de misericordia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, cuando la madre fue destrozada con los hijos. Y así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Entonces, ya esa última frase está diciendo, para que sepan que Dios me envió, así va a ser. Va a suceder en la mañana y va a ser así, y viene de este pueblo. Así, sas, 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 casi. La bala va a volar por aquí, por la pared, va a atravesar aquí y le va a pegar en el pulmón derecho. Tan, tan. Forénsicamente pueden pasar 100 años, pero cuando ocurre, todos sabrán, Dios habló por medio de Oseas. Entonces, de este lado de la historia donde estamos viviéndolo, estamos viendo Dios lo hizo. Más adelante vamos a ver cómo supieron que Oseas fue profeta, para guardar lo que escribió, respetar su historia, respetar su exhortación, que habló fuerte, y cómo pudieron también hasta guardar una promesa y esperanza aquí. Pero aquí lo dejamos, hasta la próxima. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias que tú sí sabes lo que sucede en la tierra cuando cae un grano y muere. Porque lo mismo dijo Jesús acerca de sí mismo, que si un grano no cae en tierra y muere, permanece solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, estará mi siervo y mi Padre lo amará. Eso es mucho fruto por simplemente agarrar y seguir en pos de Jesús. Ser amados. Entonces, Señor, vemos que esto no es algo que sucede una vez en la historia hace siglos, sino es un principio en tu palabra para todas generaciones. Entonces, Señor, muéstranos qué es lo que traemos en las manos para sembrar y dónde lo podemos sembrar y cómo cuidarlo y cómo esperar una cosecha y sembrar justicia y cosechar misericordia y ver cómo tú vienes a enseñarnos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.